más Valencia.
Estar informado.
Què tal? Com esteu? Salutacions de Carles Villeta, qui vos parla, i dels companys que fan possibles magazins a Cope València. A la producció tenim a Ainhoa Clavel, al control tècnic a Marce Valera i Javi García. Anem a abordar esta edició de Mediodia fins a les 2, com fem diàriament. Este dijous 10 de febrer de 2022 ens porta continguts molt diversos. Com no pot ser d'altra manera, estem a dos dies de que València tinga el plaer d'acollir la gala dels Premis Goya, un somni que està fent-se realitat, perquè a banda de que eixe dia és el dia gran, com és normal, ja portem uns quants dies que estem ja vestint-nos, no?, de gala per aquest esdeveniment. Avui tindrem el nostre company expert en cinema, Eduardo Casanova, per a que ens doni detalls de les nominacions més destacades i sobretot, no?, del que significa per a València i per als valencians, siguen o no del entorn cinematogràfic, acollir esta gala. A banda d'això, també parlarem de la campanya posada en marxa per Mans Unides visibilitzar aquest oblit que a voltes hem prestat a la gent que menys té arreu del món, en els països més allunyats. La pandèmia del coronavirus està agreujant, no?, aquesta desigualtat. El número de persones amb fam aguda està duplicant-se i darrere d'això hi ha éssers humans. Així que parlarem amb Anna Ruiz, delegada de Mans Unides a València, perquè ens expliqui esta campanya que es diu Nuestra Indiferencia los Condena al Olvido. I a banda d'això, parlarem de falles, dels bous en falles, de la fira de falles que ahir es va presentar a la Beneficència amb el nostre company Salva Ferrer, expert en esta matèria, i amb Vicente Ordaz, que ara vindrà en seguida a fer-nos l'avanç. També parlarem de que avui té un programa molt especial a la Generalitat, així que avui tenim un programa molt completet. És la una i pràcticament 10 minuts. Abans també hem de saber com està el trànsit i l'horatge. Des de la DGT ens conta com estan les carreteres valencianes Alfonso Martínez.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la provincia de Valencia tengan precaución. En la A3 un vehículo averiado provoca el estrechamiento del carril derecho en Siete Aguas, dirección Madrid. En el resto de carreteras de la provincia valenciana, afortunadamente, se circula sin problemas tanto en las vías principales como en las secundarias.
Gràcies. Aborda Meixe Trànsit a València. Centre de gestió de l'Ajuntament. Mar San Juan, què tal? Bon dia.
Bon dia. En estos moments, trànsit dents en l'avinguda del port d'accés a Eduard Bosca per l'ocupació de part de la calçada per treballs d'asfaltat. També ocorre el mateix en Cardenal Benlloc, direcció Eduard Bosca, i a la rotonda d'esta mateixa via amb l'Albereda, amb la qual cosa recomanem agafar itineraris alternatius en la mesura del possible. Per altra banda, recordem que segueixen les obres que ocupen un carril en Sant Vicent, direcció Plaça d'Espanya, i dos carrils en Peset Alexandre, sentit General Avilés, a l'altura de l'avinguda de Burtassat. I això és tot per ara.
De l'hora ens informa des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperemos para las próximas horas en la provincia de Valencia que siga predominando el tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentan grandes variaciones, con ligeros ascensos en zonas del interior y con unos valores máximos en general de 18 grados en Ontinyent, de 17 en Xàtiva, en Requena y en Valencia capital, y de 16 en Gandía. Y si nos referimos al viento, continuará flojo y predominará la componente este. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana viernes, esperamos en Valencia intervalos de cielos nubosos en zonas del interior y cielos poco nubosos en el litoral. Por último, las temperaturas mañana no cambiarán mucho, con ligeros ascensos en zonas del interior, con máximas de 18 grados en Xàtiva, de 17 en Valencia capital, en Ontinyent y en Requena, y finalmente de 16 en Gandía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Actualicem amb el nostre cap d'informatius, Vicente Ordaz. Què tal, Vicente?
Hola, Carles, buenas tardes.
A veure, què tenim de nou en tota aquesta evolució i en les mesures que hem de prendre?
A esta hora tenemos al presidente Puig reunido con los altos cargos y con los técnicos de la Conselleria de Sanidad, así como con los expertos, para establecer el protocolo Se quiere que haya un protocolo, y eso dice que te adelanta, que adelantamos en COPE, un protocolo unitario para toda la Comunidad Valenciana y para todas aquellas localidades que vayan a celebrar fallas, cualquier otro tipo de fiesta.
Magdalena
o
en Castellón.
O la Magdalena, para que en todas se actúe de la misma manera. Es decir, no que tengamos, como a esta hora parece ser, o por lo menos era el camino que habían tomado, que las fiestas de la Magdalena tuviesen unos horarios y unas restricciones y las fiestas falleras tuviesen otro diferente. Ese protocolo entraría en vigor ya. ¿Sí? Y se actualizaría en abril, porque sabes que a partir de ahora ya cada localidad, cada municipio, cada pueblo tiene sus fiestas en unas fechas concretas o determinadas, y que evidentemente se iría actualizando conforme vayan pasando las semanas, porque todo apunta a que la pandemia irá mejorando, o si empeorase, bueno, pues habría que ampliar restricciones. En eso es lo que se trabaja a esta hora en el gobierno autonómico valenciano. Todo ello después de que por segundo día consecutivo se bajase de los 10.000 contagios, aunque ayer se notificaban de nuevo 47 fallecidos. ¿Sí? Que es una auténtica barbaridad. Y en cuestiones también más de actualidad, esta mañana ha sido la primera sesión de control al presidente Puig de este año 2022. Entre otras cuestiones, Ana Vega, que es la portavoz de Vox, le ha pedido ya que adelante elecciones, que el 2022 sea año electoral en la Comunidad Valenciana. Sí. Y Puig ha dicho esto:
son manifiestamente indignos de gestionar lo público ni un solo día más. Si a usted, señor Puig, lo único que le queda ya es recoger sus trastos, salir por esa puerta y convocar elecciones.
A quienes nos debemos, sin ningún lugar a duda, a esos valencianos y valencianas que cada día se levantan a trabajar, que son la inmensa mayoría, e intentar generar trabajo para los que no lo tienen aún. Y usted tranquila, no va a haber elecciones próximamente.
No va a haber elecciones próximamente. Todos miramos y todos miran a las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo domingo, donde sabes que, yo sé que parece una barbaridad esto, pero lo que ocurre el domingo es, por ejemplo, referencia para que eso pueda animar o no, en función de un resultado en un sentido u otro,
adelantar
a Juanma Moreno, por ejemplo, adelantar en Andalucía, que parece que es una cuestión muy inminente. En caso de absoluta debacle electoral del Partido Socialista en Ferraz, no se descarta la posibilidad de activar, por ejemplo, el adelanto electoral en la Comunidad Valenciana, donde Ximo Puig es de los bastiones socialistas que tienen estos instantes, digamos, más posibilidades dentro de lo que pueda ocurrir a nivel nacional. Sí. En todas las comunidades, de poder repetir y poder consolidar todavía un gobierno durante 4 años más, pero evidentemente habrá que estar pendiente, sobre todo a ver qué es lo que ocurre el próximo domingo. Y cierro desgraciadamente con un suceso, Carles, porque dos jóvenes de 20 y 22 años han sido detenidos por una presunta violación, una agresión sexual, en una plaza de Valencia muy cerquita de la avenida Blasco Ibáñez, en la madrugada del martes al miércoles. Una chica que salía de un local de ocio y que no tenía dinero para un taxi, según el atestado policial al que hemos tenido acceso, ellos se ofrecieron a llevarla a casa y cuando subieron al coche se pudo perpetrar esa agresión. Los dos detenidos pasan en las próximas horas a disposición judicial.
Vale. Gracias por la información, Vicente.
A ti, Carles.
Bueno, pues anima a continuar. Después está hablando también nuestro compañero Vicente Ordaz de un programa especial que va a hacerse el día de Wii. puedes hablar.
Volverás,
muy bien. Vicente, gracias. Bueno, el que toca ahora es hablar de sports. Trima ahí a nuestro compañero José Manuel Segarra. Segarra, ¿qué tal?
Hola, Villeta.
Bueno,
es el día.
Estás muy serios.
Y
no aguantem. En primer lloc, perquè ahir el València Bàsquet se va eixir i avui s'eixirà el València de futbol.
Estic fent força, estic en el que toca,
molt bé.
Perquè el partit d'avui és un partit molt important.
Sí,
jo no demane més que el València no faci la garba.
No, home.
Sí. No demane més.
Concentració. Tu demanes concentració, no?
Ja correcte. Està. Que el València no faci aquestes coses que algunes vegades fa, que faci un partit normal, un partit normal, perquè si fa un partit normal, jo me pense que el València és lleugerament superior a l'Atlètic Club.
Sí,
és veritat que l'Atlètic està en un bon moment de forma, cert, que juga a casa, que tots sabem el que suposa jugar a Sant Mamés, però és que el València jo crec que té un molt bon equip.
Sí.
Fixa't que n'hi ha novetats, per exemple, en la convocatòria del València que hem donat a conèixer a tots els nostres amics falla una estoneta. Sí. Per cert, el València ahí sí de Paterna, cap a l'aeroport de Manises per a viatjar a Bilbao fa una horeta més o menys, ha sigut acomiadat per més de 100 aficionats que estaven esperant aquest autobús del València per a donar més força encara als Chuaors. I com te dic, n'hi ha novetats en la convocatòria en la que entren Alderete i Diacabí. Els dos són alta per al partit d'esta nit, jo crec que alta i titulars.
Sí.
Ara de seguida vaig amb el probable 11. I escauen Silesen i Guillamón.
Ah.
No entren definitivament en la convocatòria. Jo ja pensava que lo de Guillamón era más arriscat, perquè és que la operació va ser dilluns.
Ja.
Està
molt tendre, no? El nazi.
Correcte.
Claro.
Massa tendre, no?
Sí.
Bueno, pues això és el que ha degut pensar Bordalàs, que s'ha deixat fora a Hugo Guillamón de la convocatòria. Per cert, ha entrat Paulista. Sí,
però ja està,
però
ja està bé.
Per a fer grup.
Ah,
saps?
Molt bé.
O sigui,
veterà, molt bé.
És un home molt important en el València, que ja està en el tram final de la seva recuperació i va a fer grup. Jo crec que no va estar ni a la banqueta, o sigui, va estar al palc d'autoritats de Sant Mamés. Jo crec que l'11 del València està més o menys clar. Diria que només un dubte, i no és a la porteria.
Ja.
Crec que va a jugar Mamardashvili.
Ah, sí?
Que jo crec que va a jugar Mamardashvili.
Vale. Sí,
que aquesta és la raó per la que el Xorxà va jugar el partit davant la Reial Societat, per a veure com estava,
sí,
i que una vegada va demostrar que està en condicions i que és un bon porter, jugarà en la nit d'avui, sobretot perquè, a més, els balons aeris són molt importants a Sant Mamés, i ahir jo crec que és evident que és millor porter que Jaume.
Sí.
Així que Mamardashvili davall dels pals, Thierry i Gallà en els laterals, Alderete i Diacabí entren directament a l'11 titular. Per davant el problema, perquè clar, el València sense Guillamón no té un 6. Així que jo pense que va a fer un tribot al mig del camp amb Soler i Laix segurs, i el dubte és Yunus o Fulquier, un dels dos.
Vale.
Estaran en ixe tribot. I al capdavant, per un costat, Hugo Duro, per l'altre, Brian Hill, i Gonzalo Guedes serà el nou fals, o el fals nou, del València esta nit, recorde, 9:30 a Sant Mamés, partit d'anada de les semifinals de la Copa del Rei, la tornada el 2 de març. Per cert, ahir te contava l'assumpte de les entrades,
sí,
que el València estava pendent de posar a la venda més entrades. Bueno, pues ja les ha posades.
Vale.
Des del matí d'avui ja se poden comprar més entrades, queden poc més de 4.000 entrades per al partit de tornada del 2 de març a Mestalla. Ja te dic, des d'avui se poden comprar. I de la resta, bueno, pues que Felipe Miñambres continua sent el nom del dia al Llevant, està tractant de desfer el contracte que té amb el Celta de Vigo per a convertir-se en director esportiu del Llevant, encara que siga en segona divisió. Malauradament és el que tots pensem que va ocórrer. I bàsquet. València Bàsquet ahir va guanyar un partit molt complicat.
Sí.
Perdia per 11 a l'acabar el tercer quart. Van veure, Villeta, una jugada molt poc habitual al món del bàsquet, una jugada de 7 punts.
Sí.
Sí, perquè Prepelic li van fer falta. Van xular la falta i l'antiesportiva. I després de fer els 4 tirs lliures, va ficar un triple. O sigui, que jugada de 7 punts,
sí, és de
que va ser la que va provocar la remuntada de València Bàsquet 83-77, amb la bona notícia de la tornada de Víctor Claver davant la presència del seleccionador nacional, Sergio Scariolo, que és el tècnic de la Virtus de Bolonia.
Que prima nota.
T'he fet el passar a les eliminatòries de l'Eurocup.
Pues Segarra, gràcies. Avui estem més pendents que mai de tot allò que té a veure amb l'esport. Avui a les 2:30 i després amb el partit. Gràcies.
Adeu.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, esta es la sintonía de la gala de los premios Goya, y es que estamos ya en modo cine a tope, porque por fin llega esta gala tan esperada esta día grande del cine español a nuestra ciudad, a Valencia, y bueno, pues todo está revestido, ¿no?, de esta magia que tiene el cine, y sobre todo también de ese, bueno, de ese pozo berlanguiano en su año, año del centenario del nacimiento de este genial cineasta, del genio valenciano, bueno, pues para dotar a la gala de todo el glamour que somos capaces los valencianos. Hoy contamos con nuestro compañero Eduardo Casanova, experto en cine, para que nos desgrane un poco las entrañas de esta gala, cómo va a ser aquí en nuestra ciudad. Hola, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Se ha hecho de rogar la llegada de los Goya a Valencia, pero creo que ha merecido la pena la espera, porque vamos a tener muchas actividades, rostros muy populares del ámbito nacional, incluso internacional, uh-huh. Y va a ser una buena manera de poner una guinda a ese año Berlanga, que comenzaba el 12 de junio de 2021, que es cuando nació Berlanga, hace 100 años. Que, correcto, por cierto, nació en Valencia, pero no se sabe en qué casa exactamente, de l'Eixample,
¿sí?,
nació Berlanga.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos un poco a meternos en harina, ¿vale? Porque tenemos aquí, bueno, no podemos hablar de todos los nominados, vamos a hacer un poquito una selección, pero sí que podemos empezar por las películas más destacadas, ¿no, Eduardo?
Sí, sobre todo porque hay una película que ha batido el récord de nominaciones en la historia de estos premios, que uh-huh. es El buen patrón, con 20 nominaciones, superando en una a la película de Imanol Uribe, Días contados, que llegó a tener, sí, 19, y puede tocar el cielo de los premios si consigue más de las 14 estatuillas que tiene mar adentro.
Ostras, ¿tanda se llevó? ¡Qué barbaridad!
No puede ganar las 20 porque en algunas categorías compite consigo misma.
Ah, vale.
Por ejemplo,
vale.
En la categoría de actor secundario hay 3 actores nominados de esta película, increíble.
Alguno caerá, ¿no? Muy bien, muy bien.
Y luego creo que tiene su máxima competidora, como ya pudimos ver en Los Feroz, que ahí sí que se distingue entre comedia y drama, en My Isabel, que es otra película fantástica. Uh-huh. Y no es la única. Ahí está Almodóvar, que como siempre está triunfando más fuera de nuestras fronteras que dentro, con Sus madres paralelas, 8 nominaciones. Y luego fantásticas producciones como Mediterráneo, Las leyes de la frontera, que yo creo que todavía merecía más reconocimientos. Y Libertad, que es una película pequeña, un retrato sobre la adolescencia que firma Clara Roquet, llena de ternura y de mensajes. Y es que este año 2021, al que corresponden estas películas, ha sido un año fantástico. ¿Por qué? Porque hubo grandes proyectos que se aparcaron durante el año 2020 de la pandemia, claro, se guardaron en un cajón, y este año ha sido absolutamente estelar.
Claro, se han estrenado todas de golpe, ¿no?
Efectivamente.
ya entiendo.
Bueno, no solamente estas producciones aspiran a conseguir el cabezón más ansiado del cine español, el Goya, que ahora pesa 3,5 kilos, pero llegó a pesar en su día 15 kilos.
Cuando se creó, ¿no?
Sí, cuando dentro tenía una cámara, que emergía.
Ahora creo que es hueca y pesa menos, pero entonces se ve que era maciza y aquello era una barbaridad. 15 kilos es un paquete de agua doble de estas.
Efectivamente. Oye, se habla mucho en diferentes medios de la quiniela de los Goya, y hay premios importantes, pero yo apostaría por 2 seguros.
Sí.
El Goya honorífico,
hombre, claro,
que apuesto que se lo dan a José Sacristán, bien merecido se lo tiene.
Ya lo creo, sí.
Y esa nuevo reconocimiento, que es el Goya internacional,
sí,
que es la primera vez que se va a entregar en esta ceremonia de los Goya, y va a parar a la actriz de origen australiano, Cate Blanchett.
Bueno, hay que decir que esto lo han copiado los Goya de la Mostra, ¿eh?
Y de los César, que también tienen un César de honor, que normalmente va a parar a alguna figura internacional, no necesariamente francesa. Cate Blanchett, que la recordaremos por un montón de películas, desde El Señor de los Anillos hasta la más reciente, El Callejón de las Almas Perdidas, uh-huh, pasando por Verónica Guerin, Blue Jasmine de Woody Allen, por la que ganó el Oscar, o El Aviador, por lo que ganó otro Oscar como mejor actriz secundaria, encarnando ni más ni menos que a Katherine Hepburn junto a Leonardo DiCaprio. No sé si recuerdas aquella magnífica película.
Ya lo creo, sí.
Y como siempre habrá momentos agotadores en esos discursos que normalmente pronuncian personas o técnicos, que es la primera vez que se acercan a los Goya.
Sí.
Suele ser así, ¿no? Los más famosos hacen discursos más cortos y los menos más largos.
Hombre, porque bueno, es que me lo dan, no me aprovecho, ¿no?
Y seguro que vivimos algunos minutos muy, muy, muy emocionantes en ese In Memoriam, que nos recordará pérdidas que han ido ocurriendo desde la última gala de los Goya, que se celebró en Málaga. Nombres como los de Verónica Forqué, Mario Camus, Pilar Bardem, Agatha Riz y tantos otros.
Qué pena, siempre, bueno, pues que nos dejen, ¿no?, artistas tan relevantes y que también nos lo han hecho pasar gracias a sus películas. Pues sí, será seguro que muy emotivo, efectivamente.
Y muchos estarán preguntando, oye, habláis de los Goya, pero ¿dónde y cuándo puedo ver los Goya?
Pues bueno, eso.
Si no se ha conseguido una de las preciadas invitaciones en un aforo reducido, con muchos menos invitados de lo que es habitual cuando se celebra en otras ciudades que cuentan con palacios de congresos
o en ferias, en recintos feriales, ¿no? También
sí, bueno, la de Málaga hace 2 años se hizo en el pabellón deportivo, en donde juega el Unicaja. No era el lugar más adecuado. Pero en caso de que no sea uno de los afortunados, pues es conectar la televisión, la primera.
Lógicamente.
A partir de las 10,
¿sí?
No sé si habrá un previo de alfombra roja, pero a partir de las 10 comienza esa gala que, como mucho, creo que se alargará hasta la 1.
Bueno, y en COPE también vamos a hacer un seguimiento especial.
Hombre, por supuesto, ya, por supuesto.
Muy pendientes.
Ahí estaremos.
La gente que esté oyendo COPE, como Dios manda, se va a estar enterando de cada detalle.
Yo, si no estuviera allí, sería uno de esos, porque la tele casi siempre la tengo apagada.
Vale.
Y nuestra ciudad se ha vestido ya un poco de Goya, un poco bastante, diría yo.
Sí, ¿no?
Con esas figuras esculpidas por artistas falleros que lucen en diferentes emplazamientos de Valencia. Muchos restaurantes se han sumado a la iniciativa de preparar menús de cine. Yo el otro día probé, por ejemplo, el fauno a la parrilla. El fauno a la parrilla, lo recomiendo.
Muy bien.
Alguna exposición también, como la que hay en Bombas Gens, en el antiguo edificio de Bombas Gens. Y es que, además de volcarse la ciudad, nuestro sector audiovisual va a estar muy presente también en esta ceremonia, porque cada vez lo hacemos mejor. Fíjate, hay dos cortometrajes de animación que aspiran a ese Goya, de entre cinco, espero que nos caiga.
Alguno, ¿no? Sí.
Proceso de selección y Umbrelas. Hay un corto de ficción, Mindanao. Hay un largo documental, Un Blues para Terán. Y un largo de animación, Mironins, de AMPA Studio, que hace un par de años también ganó el Goya por el Buñuel en El laberinto de las tortugas. Es decir, buena representación a la que se suma, esto de películas, a la que se suman muchos nombres importantes. Sonia Almarcha, alicantina ella, que es la mujer en la ficción de Bardem en El buen patrón. La ilicitana Milena Smith por Madres paralelas. El valenciano debutante Jorge Motos, que aparece como protagonista en Lucas. El compositor Arnau Bataller, que ha firmado la banda sonora de Mediterráneo. Daniel Monzón, que nació en Palma de Mallorca, pero que es valenciano de adopción. Y que está nominado como autor del guión adaptado de Las leyes de la frontera. Y también el director alicantino Javier Marco, que se fue a vivir a Madrid. Y allí ha dirigido Josefina, una película muy intimista con Emma Suárez y Roberto Álamo.
Qué bien. Sí, la verdad es que tiene una pinta magnífica esta temporada cinematográfica, gracias también a eso que comentabas antes, y seguro que Valencia está a la altura.
Y no me quiero olvidar de que la película Libertad, que no es plenamente valenciana, hay una productora que nos toca muy de cerca, que es María Zamora, hermana de nuestro compañero Pedro Zamora, una gran productora.
Es verdad. La entrevistamos no hace tanto, porque no es la primera vez que trabaja en alguna producción que tiene.
Yo creo que alguna vez merecería estar delante de las cámaras también por el encanto y la simpatía que derrota. Una gran profesional de la producción.
Muy bien. Bueno, pues oye, si te parece, nos quedan unos minutitos. Vamos a recordar brevemente las 5 candidatas a mejor película, ¿vale?
Muy bien.
No tenemos mucho tiempo, pero bueno, un poquito sí que las vamos a tener presentes, ¿vale? Empezamos por El buen patrón, que es la gran favorita a todo en esta gala.
Tenemos mucho que celebrar, que gracias a vosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial. Es un momento muy delicado.
Lo podemos tener.
Hay que decir que Bardem está que se sale en esta película. Es un animal.
Yo creo que no hay discusión sobre este Goya.
Está enorme, y la película en general yo creo que está saliendo bastante redonda.
No sabes nunca si es un cínico o si realmente se cree ese papel paternalista que asume plenamente, ¿no?
Es fantástica. A mí la verdad es que me gusta un montón la película, y tiene toda la pinta de que va a arrasar, ¿no?
Bueno,
pero
yo...
siempre sorpresa. Siempre,
la verdad es que no pondría la mano en el fuego.
Vale. Bueno, vamos con otra también, la que le va un poco a la zaga, ¿no? En cuanto a calidad, que es la de Maixabel, también una película
de Izquierda Boyaín.
Impactante, por lo que cuenta, sí.
Se buscan tres hombres que acaban de atentar en el casino de Tolosa.
Ha llegado con vida, pero no hemos podido hacer nada. Lo siento mucho.
Uno de
vosotros.
Solamente el trailer. Ya te sobrecoge, cuando cuenta ese asesinato y luego el reencuentro, ¿no? De la viuda con quien mató.
La viuda de Juan María Jáuregui.
Sí, sí, sí.
14 nominaciones y una de ellas vinculada a una categoría muy reñida, que es la de mejor actriz, porque ahí está Penélope Cruz, que acaba de ser nominada al Oscar. Está Blanca Portillo, que está genial. Pero está Petra Martínez, que también acaba de ganar el Feroz a mejor actriz. O sea, muy disputada esta categoría. Y en fin,
no me gusta a mí ser jurado.
Le doy menos posibilidades a Emma Suárez por Josefina, pero bueno.
Muy bien. Bueno, otra de estas es, esta a mí también me parece una gran película, me encantó, la de Mediterráneo, la recordamos, ¿vale?
Óscar Camps, sois unos socorristas de Badalona, lleváis meses en Lesbos, nadie os ha contratado, nadie os paga por esto. ¿Hasta cuándo vais a seguir?
Cuando no seamos necesarios, nos vamos.
Hay que ir. Hay que ir a Lesbos.
Hay que ir y fueron. Aquí tenemos unas imágenes también muy bien rodadas, con ese drama de la gente ahogándose literalmente entre los ojos, unos socorristas que fueron ahí simplemente por hacer el bien, por salvar vidas.
Me puso los cabellos de punta la odisea de Óscar Camps y de sus compañeros socorristas que se fueron allá hasta Grecia y se jugaron el tipo.
La historia es chulísima y la peli también.
Qué bien está Eduard Fernández.
Magnífico.
Qué bien Dani Rovira, en un registro poco habitual, nada que ver con la comedia. Y siempre estupenda Ana Castillo.
Qué bien, sí, es cierto. Una gran película. A ver, la siguiente es la de Almodóvar, Madres Paralelas.
8 nominaciones.
Ahí está el grito desgarrador
de tener un hijo contigo ya.
Penélope Cruz,
no sé
en ese parto.
Si puedo permitírmelo ahora.
No es cuestión de si podemos permitírnoslo. Es cuestión de que ya está aquí.
Yo no puedo perder esta oportunidad. Si dejo la compañía, no volvería a trabajar nunca más. Pues vete de gira.
Está muy bien la Penélope Cruz, ¿eh? Pero Aitana Sánchez Gijón, que está también estupenda, ¿eh?
A mí la película en su conjunto es de las que menos me convence de Almodóvar, pero como el cine es un arte de artes, hay aspectos que funcionan a la perfección. Uno de ellos, las actrices, están fenomenales.
Efectivamente. ¿Qué más nos queda por ahí?
Creo que la última era Libertad, que es una película un poco menor, más modesta.
Esta no la he visto, la verdad.
Mucho sentimiento.
¿Nunca
la
habéis visto por aquí?
Yo la traje.
¿Vosotras dos que os conocéis?
Somos amigas.
¡Mamá! ¡Hemos llegado!
Sois hecho amigas con Libertad, ¿verdad?
Vamos. ¿Quién nos cuenta Libertad, por cierto, Edu?
Pues es la historia de una adolescente en un verano, no es verano azul, es un verano mucho más actual, con los padres a punto de divorciarse. Ella va a casa de su abuela en una zona costera muy atractiva y allí se encuentra con la hija de quien asiste, quien cuida de su abuela, que es una chica sudamericana. Y un poco nos habla de la diferencia de clases y también del cuidado de los mayores. Tiene mucho sentimiento esta película.
Bueno, para acabar, nos quedan ya apenas tiempo. ¿Qué echas en falta en esta...?
Mira, hablábamos de Madres Paralelas. Alberto Iglesias, ganador del Premio Feroz como mejor compositor por su partitura para la película de Almodóvar, nominado al Oscar también, y no está ni siquiera entre los candidatos.
Ya.
Y luego echo de menos un documental que me encantó, que debía de servir de ejemplo a muchas generaciones, que es 100 días con la Tata, de Miguel Ángel Muñoz. No está ni siquiera entre los nominados.
Ya.
Y por último, una producción valenciana que te recomiendo, si no la has visto, que la recuperes, que es El Sustituto, que es una ficción basada en unos hechos reales, que son aquellos nazis que se refugiaron en Denia después de la Segunda Guerra Mundial.
Jolín, ¿cuánto cine bueno tenemos para ver?
Mucho.
Nos damos a pero bueno, al menos tenemos la gala para disfrutar de todas ellas del tirón. Edu, gracias.
Lo contamos la semana que viene. Venga, hasta luego.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En febrero,
el mes de los enamorados. ¡Hombre, es un mes bonito!
Tiempo de juego.
Febrero, febrerillo loco.
Este jueves con las semifinales de la Copa del Rey. Desde las 9.
Bancará.
Athletic Club, Valencia. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Abordo siempre, siempre calidad y los mejores precios. Compruébalo.
Filetes de tilapia a 3,99 euros. Canelones y lasañas con bechamel a 1,25. Rodajas de merluza a 3,99.
¿Quieres elegir mejor y pagar menos? También puedes realizar tus pedidos online en hogar.abordo.es.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM, en onda media 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y ponerme un disfraz hecho de luz, camuflaje total, blanco y azul, aprender a volar, ser invisible, ser invisible.
Bueno, parece que en este momento de la pandemia, en el que ya vamos decayendo, al menos en contagios y en fallecimientos y en presión hospitalaria, nos estamos dando cuenta de, bueno, pues también de ese lastre, ¿no? De ese peso que estamos arrastrando de otras víctimas, ¿no? Que son añadidas a la propia pandemia. Tenemos a Manos Unidas, que acaba de presentar una campaña, Nuestra Indiferencia los condena al olvido, Contra el Hambre Actúa, y que denuncia esta sociedad un poco anestesiada, una indiferencia que se ha agravado por la pandemia que todos hemos sufrido. Contamos vía telefónica con Ana Ruiz, delegada de Manos Unidas en Valencia, para que nos explique esta campaña, qué mensaje quiere lanzar. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. ¿Qué tal? Encantado de saludarte. Explícame, sí, bueno, porque sí. Es verdad que hay que insistir, ¿verdad?, y alzar la voz de manera periódica para que no nos despistemos, ¿no?, ante la necesidad de ayudar a la gente que está en tanto riesgo.
Efectivamente, nosotras ya, como sabéis, en Manos Unidas ya llevamos 63 años denunciando el hambre en el mundo. Uh-huh. Y bueno, cada año pues la campaña es distinta, cogemos un tema. Y el de este año me parece muy importante y además muy descriptivo. Como tú has comentado, es nuestra indiferencia les condena al olvido. Uh-huh. Y yo creo que esto nos invita a ser conscientes de que la visibilidad de nuestros hermanos más vulnerables depende de nosotros, de nuestra mirada. Somos uh-huh. nosotros los que les tenemos que tener presente para que no estén condenados al olvido.
Sí.
Y es pues al mismo tiempo una denuncia de la indiferencia de los países ricos hacia millones de personas de los países en vías de desarrollo, que no son números, son personas con nombre, claro, con rostro, con sentimiento, con necesidades básicas y que están
con mucho dolor,
los derechos,
claro,
fundamentales y de la dignidad que les corresponde por ser personas y por ser hijos de Dios para nosotros como católicos.
Claro.
Entonces, pues eso es lo que tú has comentado, estamos en una sociedad completamente anestesiada.
Ana, ¿tú crees que la pandemia, esto de estar tan pendiente de nuestro entorno más íntimo, en un virus que se contagia por contacto, nos ha encerrado más en nosotros y nos ha, nos ha puesto una venda que nos impide ver más allá, a esos países que están tan lejos, pero que a la vez tan cerca en ese sufrimiento tan agudo?
Mira, yo creo que en muchos casos es muy posible que la gente se ha encerrado y es individualista y ha pensado en sus problemas. Pero, sin embargo, nuestras campañas nos han demostrado lo contrario.
Uh-huh.
Hay gente muy generosa y nosotros apenas hemos bajado en ingresos para estos países necesitados. Entonces, pues, no sé, no es incompatible una cosa con otra, porque la generosidad de la gente, yo al menos puedo hablar de Valencia, pues la verdad que ha sido remarcable. No obstante, debido a la pandemia, pues el aumento de la desigualdad se ha incrementado en estos últimos años y estamos asistiendo a un empobrecimiento generalizado, una precariedad en los sistemas de salud y de educación, que eso lleva a conflictos y hay más violencia social y política,
con lo cual hay
más hambre, hay más guerras y hay más migración.
Cierto.
Entonces, pues sí, yo creo que la pandemia efectivamente ha hecho retroceder algunos años lo que estaba sucediendo. Sí.
Justamente esta campaña que bueno, tiene un cartel muy elocuente, ¿verdad?, que muestra el rostro de una mujer africana, que se está un rostro que se está borrando su imagen,
sí, se
¿no?
está desvaneciendo, sí, se está desdibujando.
Uh-huh.
Y es eso es lo que hemos comentado, es una denuncia de nuestro olvido, de que realmente pues estamos dejando de lado a estos países y a estas gentes que sufren porque nos estamos encerrando nosotros mismos. Uh-huh.
Te quiero preguntar por el trabajo que hacéis cerca de nosotros, cada una de las unidades que integran Manos Unidas. Tú eres la delegada en Valencia, pero también hay muchas delegaciones comarcales que también se han visto las pobres un poco atadas de pies y manos, ¿no? En esta pandemia, con ganas de hacer mucho y sin poder.
Yo te agradezco muchísimo que me preguntes por ellas, porque realmente las comarcales son el alma de Manos Unidas. Gracias a su trabajo, nosotros podemos sensibilizar a muchísima gente y al mismo tiempo recaudar fondos. Uh-huh. Y yo quería mandarles un mensaje de ánimo. Tenemos cerca de 80 comarcales y han sido tiempos difíciles en los que no han podido realizar las actividades que son propias a favor de Manos Unidas, como uh-huh. mercadillos, cenas del hambre, conciertos. Claro. Además, muchas de ellas son personas mayores que han tenido el miedo lógico por la pandemia. Entonces, yo quería animarlas y decirles que tenemos el proyecto desde la delegación de visitarlas a todas, si nos dejan, si esto no va a más.
Sí, sí, bueno.
Y ya salimos de la pandemia.
Se va pudiendo.
Visitarlas a todas para analizar la situación de cada una de ellas, de cada comarcal, y volver a la normalidad con fuerza, con creatividad, con ilusión y con esperanza.
Muy bien.
Como te he dicho, son el alma de Manos Unidas. Y los millones de personas que viven en la miseria y el hambre, pues necesitan de ellas, necesitan de Manos Unidas para salir adelante. Es un trabajo inmenso el que hacen.
Habéis sido necesarias antes y lo vais a ser todavía más ahora, que está la cosa tan complicada. ¿Tenéis prevista ya algún tipo de acción que se pueda realizar en estas circunstancias o vais a esperar un poquito a que esto mejore?
Bueno, yo pienso que ya realmente nos hemos tenido que readaptar, porque por ejemplo las cenas de hambre, que normalmente reunían a muchas personas, pues en los pueblos o nosotros mismos en Valencia, en la Plaza de la Virgen, pues lo hemos hecho de manera virtual.
Sí.
Y nos hemos adaptado, ha habido carreras virtuales,
sí,
ha habido
muchísimas
actividades que la gente pues se ha animado a transformar la manera de actuar. Y bueno, pues no ha sido como otros años, pero no se ha quedado paralizado del todo.
Muy bien.
O sea que en este sentido pues vamos a seguir y a ver si Dios quiere, y este año ya podemos realizar la cena en la Plaza de la Virgen, que es un acto muy bonito al que asisten casi 500 personas y nos da mucha visibilidad y, en fin, es una manera también de compartir el hambre con los demás, con nuestro bocadillo, nuestra botella de agua y tal.
Y de visibilizar, claro que sí.
De visibilizar, que eso es muy importante.
Ana Ruiz, gracias, muchísimas gracias por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo y por vuestra ilusión siempre en la ayuda a los demás. Y enhorabuena por la campaña.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y hacer que nos acerquemos al público en general. Muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media 1296.
Este jueves a partir de las 6, Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, es protagonista en la tarde de COPE más Valencia. En directo desde el Palau de la Generalitat analizamos toda la actualidad, la situación de pandemia, la celebración de las fallas o el posible adelanto electoral. La tarde de COPE más Valencia, 92.0, cope.es/Valencia y dispositivos móviles. Dirige Vicente Ordaz.
Rebajas, sí, rebajas en Nova Queen por ti y únicamente para ti. En Nova Queen hacemos las rebajas a tu medida. Nova Queen, tú sueñas y nosotros lo hacemos todo. Tu cocina, tu vestidor y tu baño. Aprovecha las rebajas. Nova Queen en Valencia, calle Filipinas 17, también en Castellón.
Por lo que más quieres, dona sangre. El lunes 14 de febrero vuelve la solidaria donación de sangre de COPE Valencia. Si tienes más de 18 años, te esperamos de 9:30 a 2 y de 4 a 8:30 en el MUBIM, calle Quevedo 10. Ahora es más necesario que nunca. Donanters, la red más social. Una donación, tres vidas. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, no será que no decimos últimamente, igual nos hacemos hasta pesados, ¿eh? Que ya están aquí las fallas, que ya están aquí las fallas. Pues es que están aquí las fallas. Ya se respira el ambiente, o serán las ganas que tenemos también, ¿no? De tantísimos actos que tienen que ver con nuestra fiesta más grande. Y entre ellos no puede faltar, claro, la feria de Fallas, los toros en Fallas, que tuvieron ayer la oportunidad de presentarse esos magníficos carteles para esta feria. Bueno, nombres destacados, pues imaginaos todos los que están ahora en Candelero, y entre ellos, lógicamente, la cuota valenciana no puede faltar. Ahora desvelamos nombres, pero antes quiero saludar a mi compañero Salva Ferrer para que me cuente cómo fue ese acto de ayer de presentación. Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carles? Muy buenas, muy bien.
Bueno, supongo que feliz y contento, ¿no?
Bueno, sí, feliz y contento porque anoche en el Centro Cultural La Beneficencia, por cierto, es preciosa la capilla bizantina del Centro Cultural,
sí.
Acogió la presentación, la puesta de largo, la presentación en sociedad de Nautalia, que es la nueva empresa de la Plaza de Toros de Valencia, que comanda y dirige Rafael García Garrido,
¿sí?
Y bueno, pues ante, digamos, la Valencia taurina y social y también parte de la política, pues se presentaron los carteles definitivos que ya adelantamos en COPE hace unos días ya bastantes.
Muy bien.
Y bueno, pues la verdad es que fue un acto emotivo dividido en tres bloques, ¿no? Hubo hasta un concierto de saxofón y guitarra flamenca, el himno de Valencia, que fue realmente extraordinario, la gente puesta en pie. También hubo una entrevista del periodista Roberto Gómez al maestro alicantino José María Manzanares,
¿sí?
Y bueno, pues allí estaba pues toreros de la talla de Román, que es el único torero valenciano que está incluido en esta feria, novilleros valencianos como Miguel Senento, Jordi Pérez, el niño de las monjas, y sobre todo, Carles, bueno, por lo que vino a reflejar el acto es la potencia, el vigor, la vigencia de la fiesta de los toros en Valencia, que cada vez que se hace un acto se abarrota el local, en este caso ayer el Salón de la Beneficencia, para vestir de largo y para anunciar a bombo y platillo una feria que tiene muchísima categoría, una feria que es corta, que es escueta, pero cuya categoría está concentrada, y además viene refrendada, Carles, con un cartel de un joven pintor sevillano, de José Tomás Pérez Indiano,
¿sí?
Que refleja un poco el color, el calor, el fuego, el misterio, la belleza del toreo, y además con el icono de Manzanares en el cartel y con la fachada neoclásica de la Plaza de Toros de Valencia, que tú siempre la tienes tan cerca porque está
desde
al lado
desde luego, asomo la cabeza por la ventana y ahí la tengo, efectivamente. Oye, Salva, la verdad es que decías tú que es corta. Bueno, las circunstancias son las que son, llevamos mucho tiempo, en fin, sin poder disfrutar de ese tipo de acontecimientos. Pero todo apunta que, bueno, que lo va a, no sé si existe una jerga para esto, pero lo va a petar, ¿no? Todos los días, porque además los carteles son magníficos, ¿eh?
Sí, yo creo que la empresa, fíjate que Rafa García Garrido en exclusiva hace 15 días aquí, precisamente en esta ventana del magazine de tu programa, decía que ellos aspiran a 3, 4, no hay billetes, yo no sé si 4, no sé si 3, pero lo que sí estoy convencido es que ante la oferta de la calidad se va a notar mucho el aluvión, yo creo que aumentará.
Y las ganas del público, claro.
Corta, sí. Las ganas. Hoy, afortunadamente, ya sabemos que podremos ir en exteriores sin mascarilla.
Claro.
Y dentro de esta, entre comillas, nueva normalidad, pues la gente tiene ganas ya de toros, de disfrutar, de recuperar un poco el tiempo perdido. Y ojalá, ¿no? Ojalá que esa feria en la que dobla Manzanares, está Morante de la Puebla, Juli, Rocarrey, Ortega, Aguado, Urdiales de Justo, Román, Ferrera, Daniel Luque, y además con ganaderías de máxima categoría, pues yo estoy convencido que conforman todos los ingredientes y los alicientes para el aficionado y también para el gran público, Carles, que a veces nos olvidamos mucho del gran público y quien sostiene este espectáculo más que el aficionado, que Jesús decía que cabían en un autobús.
Correcto.
Es siempre el gran público que va en masa y en aluvión a los grandes acontecimientos como en la Feria de España.
Salva, y bueno, si el público tiene ganas, ¿qué me dices de los toreros?
Pues mira, los toreros tienen, y muchas. Ayer mismo el propio Manzanares lo decía, que han pasado prácticamente 2 años en blanco en Valencia, por razones ajenas, ¿no?, al mundo del toro. En este caso fue una decisión empresarial en la que Simón Casas no quiso dar toros el año pasado, ni en julio ni en octubre, no quiso apostar ni arriesgar, en su derecho estaba, y era lícito y era legítimo, pero yo creo que no estuvo a la altura Simón Casas de su gestión en Valencia el hecho de no dar toros, pudiendo dar al 50% corridas de toros, pero en cualquier caso los toreros están ya con muchísimas ganas de pisar Valencia. Carles, te digo una cosa, los toreros vienen ahora de América. Román, por ejemplo, ha estado triunfando en plazas colombianas, en plazas peruanas, y viene el público de Valencia, y viene el toro de Valencia, y es la primera feria, para que tú me entiendas, Carles, en la pole position, es la que marca las estrategias, la que un triunfo te puede salir relanzado a la contratación de Madrid, de Sevilla, de Pamplona, de Bilbao, y es una feria fundamental en los toreros, porque un triunfo en Valencia, siendo un escaparate de primer nivel con la televisión, puede relanzar la carrera de muchos toreros, como así ha sucedido.
Pues habrá que preguntarles, ¿no, Salva?
Claro, por supuesto.
Pues vamos a saludar a Román, que lo tenemos al teléfono. Lo tenemos lejos, además, porque está, bueno, lógicamente, pues en lo suyo, trabajando. Román, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Oye, la verdad es que le preguntaba yo a Salva, que tiene ganas la afición, y me preguntaba cómo estáis los matadores. ¿Qué tal vais de ánimos con esto, todo lo que ha pasado y todo este parón forzoso?
Pues la verdad que con muchísimas ganas, ¿no? Después de estas, pues prácticamente, pues van a hacer 3 años ya que no toreamos en Valencia, pues imagínate, pues con muchísimas ganas y bueno, y encima pues empezar una temporada que para mí la verdad que es muy ilusionante, ¿no? O sea que y a nivel taurino creo que está muy interesante, entonces pues con ganas, desde luego.
¿Y como valenciano, cómo te lo planteas? ¿Eso supone más responsabilidad o está uno más cómodo en casa?
Sí, mucho más difícil, o sea, mucha más responsabilidad, ¿no? Al final, a mí Valencia personalmente me pesa mucho, sobre todo la Feria de Fallas. Claro. La Feria de Julio no tanto, pero la Feria de Fallas, al ser la primera televisada, plaza de primera, estás en casa, es una plaza que suele hacer viento. Valencia no es una plaza fácil, ¿eh? Para,
ya. Bueno, al para... menos el público lo tienes de cara, ¿no?
Sí, no, eso está claro. pero por eso pesa incluso
ya,
más, ¿no?
Sí. Claro, lógicamente. Bueno, Salva, ¿lo tienes al teléfono?
Pues sí, Román Collado Guginet es un torero curioso, Carles, porque es valenciano, pero tiene sangre francesa. Tomó la alternativa, además, en una plaza muy distinguida como el Nimes, donde han tomado la alternativa pues toreros como el Juli, César Jiménez o Cristina Sánchez, y además lo hizo de manos de su ídolo, que fue Julián López del Juli, y con otro torero francés, la máxima figura del torero que ha dado Francia, que ha sido Sebastián Castella, que también tiene gotas de sangre valenciana, porque su abuelo fue valenciano. Y digo, Carles, que decía Román, ¿no?, que le pesa Valencia, pero es curioso que la plaza de Román es Madrid. Román entró prácticamente en Madrid desde su etapa de novillero, creo recordar que debutó con una novilla de Fuente Imbro, ha salido por la Puerta Grande, ha salido por la Puerta de la Enfermería, y Madrid es una plaza que acoge el valor sereno, la frescura de Román, el concepto, y yo te puedo decir que le he visto tardes memorables, sin ir más lejos, una célebre tarde en la que se anunciaba con Roca Rey, con toros de Adolfo Martín, y creo que ahí Román dio una dimensión de torero hecho, macizo, sereno, con solera, y ojalá estas fallas volvamos a ver a ese Román, porque ese es el camino de su progresión, ¿no? La macicer, el valor que le conocemos, que se pone donde hay muy pocos toreros que se ponen, donde se ponen las vías del tren, y ahí Román se mueve como pez en el agua, se mueve como pez en el agua, porque como te digo, tiene un gran concepto del toreo, y ojalá este año sea para relanzarse. Ahí tiene Valencia, ahí tiene Castellón en junio con la corrida de Miura, va a tener el compromiso fuerte en Madrid, y estoy convencido que en San Isidro también va a tener alguna o algunas tardes de relevancia.
Jolín, Román, pues si no tenías presión.
No, hombre, muchas gracias por tus palabras, Salva. La verdad que hombre, como dices, sí que es verdad que Madrid es pues una plaza en la que me siento muy a gusto, pero yo creo que mi plaza es Valencia, ¿eh? O sea, me siento valenciano, Valencia es mi plaza, claro. Pero sí que es verdad que Madrid, pues bueno, es una plaza en la que disfruto mucho, en la que, oye, gracias a Dios, pues me ha ido muy bien, también me ha ido muy mal, pero bueno, desde luego, pues bueno, es una plaza en la que disfruto mucho.
Bueno, pues nada, la verdad es que estamos todos con ganas de que esto sea ya una realidad absoluta. Y nada, pues Román, toda la suerte del mundo en esta Feria de Fallas, en las que estás inmerso todavía y las que están por venir, ¿eh? Sea lo que sea, que tengas siempre muchísima suerte, que hagas disfrutar a tus aficionados con tu toreo y que tú también lo disfrutes, que eso es fundamental en un oficio como el tuyo.
Muchísimas gracias.
Gracias, Román. Y Salva, gracias por toda la información. Estamos ya con ganas de que pasen los días y que esto sea ya una realidad absoluta, ¿eh?
Exacto, pues en esas estamos y poco a poco iremos contando novedades a los oyentes de COPE Valencia para ver la programación especial que trataremos de desarrollar en las ondas, como viene siendo un clásico, y yo diría que posiblemente en la única cadena nacional que damos información, cobertura de la Feria de Fallas con la categoría que merece el toreo. Sí.
Así es, gracias a los dos, un abrazo grande.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El 14 de febrero es algo más que San Valentín, porque en COPE Valencia te invitamos a participar en la donación de sangre solidaria en el Mubin, calle Quevedo 10, de 9:30 a 2 y de 4:30 a 8:30. Una donación salva 3 vidas, por lo que más quieres, dona sangre.
Con la colaboración de Cetradec Valencia, Milar Electrodomésticos, Dominos Pizza. Ahí estaré, al Mubim, al carrer Quevedo número 10 para donar sang. Ara el que toca és dir alguna cosa al programa, però abans ja hem avisat que no va vindre Vicente Ordaz, que tornaria, ha tornat, per a parlar del programa que estàs preparant per esta vesprada, no, Vicente?
A les 6:10 de la tarde trasladamos este estudio de COPE Valencia hasta el Salón Dorado del Palau de la Generalitat para entrevistar en directo al que más manda allí dentro, al presidente.
Bueno, claro.
Dentro y fuera, al presidente Ximo Puig. Siempre es interesante y siempre es importante poder hablar con el presidente de la Generalitat. Uh-huh. Todavía quizá, Carles, más en este tiempo en el que hay un montón de cuestiones de actualidad, pero fíjate, esta mañana te decía hace un rato que el presidente se reunía con los altos cargos de sanidad para empezar a dibujar un protocolo que fuese unitario en toda la comunidad valenciana a nivel de celebración de fiestas populares, y acaba de salir un comunicado de sanidad que dice que quedan emplazados una nueva reunión porque la cosa apunta que no está demasiado clara. Están los problemas de siempre en la comunidad valenciana, el de la financiación, que yo no sé ya, tú y yo creo que no.
¿Qué hay que hacer para
tú
que
y yo creo que no lo veremos? Nuestros hijos, mi hijo y tu hija, espero que sí. ¿Qué va a pasar con el nuevo Mestalla? ¿En qué situación está el Consejo actualmente con todo lo que está viviéndose alrededor de la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra? Hay un montón de cuestiones, evidentemente, que analizaremos desde las 6:10 y hasta las 7 con el presidente Puig, y como sabes que la tarde de COPE más Valencia es ahora tertulia, con excelentes periodistas que nos acompañarán: Pablo Salazar, subdirector del diario Las Provincias; Iñaki Zaragüeta, delegado del diario La Razón; y Salva Enguix, delegado de La Vanguardia también en la comunidad valenciana, pues para hacer 45 minutos de radio entretenida y sobre todo poder sacar el mayor número de titulares para el presidente de la comunidad.
Siempre es interesante esa tertulia, hoy lo va a ser todavía más porque el protagonista lo merece y porque además cualquier cosa que pueda decir o decidir el presidente nos afecta a todos. O sea que...
Además, fíjate, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero un estudio de radio es muy conocido por el presidente Puig, porque el presidente Puig es periodista,
cierto,
ejerció de periodista en el diario Mediterráneo y fue periodista en la cadena COPE, en COPE Castellón.
Es verdad, sí.
Esto es verdad que hace muchísimo tiempo.
Pero él sí me lo comenta.
Pero él y yo siempre mantenemos la broma de que cuando algún día deje de ser presidente de la Comunidad Valenciana tendrá evidentemente sitio reservado en nuestra tertulia de las tardes, pero bueno, eso ya, para esto todavía falta algo.
Muy
en
realidad
ahora sí que preguntarse si va a convocar elecciones. Esta mañana ya ha dicho que no.
Bueno,
pero yo no lo tengo tan claro.
Bueno, pues a ver si le tienes entre todos de la lengua y dice algo claro.
Haremos lo que podamos.
Gracias, Vicente.
A ti,
estaremos,
Carles,
pendientes de esta tertulia aquí como siempre en COPE Valencia a partir de las 6 de la tarde. Con todo ese grupo de periodistas y siempre con opiniones muy interesantes. Digamos de igual programa de Wii. Arriba en los informativos, de nuevo Vicente, Sports, Luz de Cruce y la resta de la programación.